Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hace solo 14 días, Mariano Rajoy abría el melón por su sucesión. Hace solo 14 días, Mariano Rajoy reunía a la cúpula del PP para dar un paso atrás y anunciar esto.
Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Es lo mejor para mí y para el Partido Popular.
Entonces, en ese momento, en las filas del Partido Popular se empezó a hablar de candidatura única, de candidatura de consenso. Pues bien, 14 días después, de consenso nada, ya son 6 los candidatos a presidir el PP y no, entre ellos no va a estar finalmente Alberto Núñez Feijóo.
A la cabeza de esa carrera, la última en anunciar su decisión de presentarse a la presidencia del Partido Popular ha sido la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.
Soy una militante más y me presento a ofrecer lo que creo que quieren muchos militantes: unidad, responsabilidad e integridad. Y lo hago con toda humildad y con toda generosidad.
Anuncio de Soraya Sáez de Santamaría ante la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. Eso era pasadas la 1 de la tarde. 2 horas antes, en Toledo, la encargada de realizar el anuncio era Dolores de Cospedal.
Y os quiero decir que estoy preparada, lo estoy. Sé lo que es gobernar y quiero ser la primera mujer que presida el Partido Popular. Y quiero ser la primera mujer que presida el Gobierno de España.
Pues como tú dices, Antonio, además con apenas hora y media de diferencia entre una y otra, pues se unen, por cierto, a bueno, la propuesta que hayan hecho otros 4 candidatos más.
2 mujeres, 4 hombres, 6 candidatos que aspiran a presidir el Partido Popular, entre ellos el que hasta hace unos minutos era vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que ha anunciado la dimisión de ese cargo. Otro candidato, el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, el diputado José Ramón García Hernández, y el expresidente de Nuevas Generaciones del PP valenciano, José Luis Bayo, que pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Al final, el alma del partido son los militantes los que componemos este partido. Y tendremos algo que decir del partido. No que las élites del partido se elijan y se repartan. Yo al Congreso, tú candidato, tú portavoz de parlamentario. No. Quiero decir, es que queda participación, que no hay que tener miedo a la democracia.
Y así comienza una carrera contrarreloj para presidir el PP. El plazo para la presentación de candidaturas termina justo dentro de 24 horas, mañana miércoles. Y como decimos, la última en subirse a este carro ha sido Soraya Sáez de Santamaría y ha elegido la escalinata del Congreso de los Diputados para escenificar este paso. Bueno, pues ahí, en la Cámara Baja, está María Daván. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues Soraya Sáez de Santamaría ofrecía una candidatura para sumar, una candidatura con fe para recuperar el gobierno cuanto antes y ofrecía responsabilidad e integridad. La ex vicepresidenta recordaba además su orgullo por militar en el PP y son precisamente sus afiliados los que decidirán y los que darán y quitarán razones.
Presento mi candidatura porque creo en el Partido Popular. En el Partido Popular siempre hemos acertado cuando hemos trabajado en positivo y cuando nos hemos abierto a la sociedad. Y yo presento eso, un proyecto abierto y en positivo. Un proyecto que tiene que construirse escuchando y dialogando, abriéndonos, cooperando, integrando.
Sáez de Santamaría ha hablado con varios de los candidatos. Quiere fair play, juego limpio, porque todos son compañeros, dice, y no descarta que haya acercamiento entre algunos de los candidatos. Con varios ha hablado ya hoy, aunque no ha podido hacerlo con María Dolores de Cospedal, y eso que le ha llamado como deferencia, porque es la secretaria general del partido. Rajoy solo le ha pedido que hagan las cosas bien. Sáez de Santamaría ha realizado ya un improvisado acto de campaña. Se ha acercado a saludar a un colegio que pasaba cerca del Congreso y que le ha llamado, y ha saludado a una señora que no ha ayudado en decir que ella será la presidenta.
Pues esto ocurría a las puertas del Congreso de los Diputados, anuncio de Soraya Sáez de Santamaría, en torno a la 1:15 de la tarde, justo 2 horas antes. Dolores de Cospedal utilizaba la Junta Directiva del PP de Castilla-La Mancha para realizar también su anuncio. La secretaria general de los Populares ha reunido a la dirección del PP castellano-manchego para oficializar que se presenta para sustituir a Mariano Rajoy. Abrimos en línea con Toledo, Cristóbal Cabezas.
Sí, Cospedal ha confirmado esta noticia al filo de las 12 menos 20 del mediodía durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Castilla-La Mancha, donde ha subrayado que lo hace para defender la unidad de España, para defender el proyecto constitucional y para defender a quienes pretenden malograr nuestra historia. La secretaria general de la formación ha dejado claro que está preparada y que se presenta para recuperar el centro-derecha. Este era el momento.
Hoy, con sentimientos mezclados de responsabilidad y de ilusión, desde la llamada al servicio y desde la fe inquebrantable en el Partido Popular, os quiero anunciar que presento mi candidatura a la presidencia del Partido.
Arropada por más de 100 dirigentes del PP, de la provincia de Toledo y de la comunidad autónoma, María Dolores de Cospedal ha explicado que quiere ser la primera mujer que presida el PP. En un intenso, a la par que emotivo acto en la ciudad imperial, Cospedal ha detallado que esta decisión ha sido consultada con compañeros, amigos, familia y seres queridos.
Pues con Soraya y Cospedal ya tenemos, por lo tanto, como estamos diciendo, 6 candidatos a presidir el Partido Popular. A hacerse con ese control a partir del 21 de julio. Vamos a volver hasta el Congreso de los Diputados, donde sigue nuestra compañera María Dabán. María, ¿cuál es el calendario que tenemos a partir de ahora? ¿Cómo va a ser este proceso durante el próximo mes?
Bueno, para empezar, mañana finaliza el plazo para presentar oficialmente las candidaturas, es decir, todavía pueden sumarse más a esos 6 que ya tenemos. Tanto María Dolores de Cospedal como Pablo Casado han adelantado su intención de dimitir de sus cargos en la dirección del partido para garantizar la debida neutralidad en este proceso. La campaña entre los candidatos tendrá lugar entre el 23 de junio y el 4 de julio. Los militantes que quieran votar tendrán que registrarse previamente. Irán a las urnas el 5 de julio y los dos candidatos con más apoyos serán quienes compitan en el Congreso, que se celebrará los días 20 y 21 de julio. Eso sí, si uno de ellos consiguiera antes el 50% de los apoyos en el 50% de las circunscripciones y obtuviera sobre el segundo más de 15 puntos de ventaja, sería proclamado ya candidato único. Hoy se ha reunido el comité organizador del Congreso, que ha avanzado que estudiará la celebración de un debate entre los candidatos.
Tablero de juego, por tanto, en marcha, del que finalmente se ha caído el presidente de Galicia. Se daba casi por seguro que iba a competir por la presidencia del Partido Popular, pero finalmente Alberto Núñez Feijóo da un paso al lado. Estamos también en Santiago de Compostela, Alberto Varela.
Más que un paso atrás, es un paso hacia el lado. Núñez Feijóo no puede presentar ahora candidatura al Congreso del PP porque la legislatura autonómica aquí en Galicia está a la mitad. La decisión de ayer sorprendió a muchos, que daban por hecho el paso adelante, pero aquí en Galicia no resultó tan extraña. El presidente de la Xunta ya venía diciendo los últimos días que lo que más pesaba en su decisión era la responsabilidad que tiene en el gobierno autonómico. Desde el Partido Popular Gallego respiran además aliviados, destacan que Núñez Feijóo es un político de palabra, que hace lo que siempre dijo que iba a hacer, e incluso hay quien piensa ya en él como posible candidato para las elecciones de 2020.
Pues la carrera hacia la presidencia del PP ha comenzado, desde luego promete buenos momentos. ¿Y quién crees que va a ganarla? ¿Quién crees que va a suceder a Rajoy al frente del Partido Popular, Antonio? Se lo hemos preguntado a los oyentes, ¿qué dicen?
Dos comentarios en el Facebook del programa Mediodía Cope. Adriana dice que apuesta por Soraya Sáenz de Santa María. Alfonso considera flojitos a todos los candidatos. Estáis opinando también en el WhatsApp del programa, en el 637-230000.
A mí me gustaría que fuera Casado de los candidatos varones. Tanto Soraya como Cospedal me parecen dos mujeres agridulces.
No sé quién saldrá en el PP, pero lo que sí espero es que salga Soraya.
Creo que por prestigio y por personalidad y porque es una persona culta y trabajada, José María Gargallo.
Espero que gane Pablo Casado.
Pablo Casado, una persona joven y con afinidad de futuro.
Para mí el mejor candidato sería, sin lugar a dudas, Íñigo de la Serna.
Yo estoy entre Maroto y Cospedal.
Bueno, hay algunos oyentes que, como ves, apuestan por candidatos que de momento, como Íñigo de la Serna, no ha anunciado, no ha oficializado su candidatura a la presidencia del Partido Popular. De momento, 6 candidatos en liza. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a ser el sucesor de Rajoy al frente del Partido Popular? Nos dejas tus notas de voz, tus comentarios de audio, como siempre, el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000, 637-230000.
El PP busca su futuro y el PSOE se adapta en su regreso al poder. Pedro Sánchez le va cogiendo el gusto a esto de vivir en la Moncloa. Anoche en Televisión Española confirmaba lo que era un secreto a voces, que piensa agotar la legislatura.
Yo aspiro a convocar las elecciones en el año 2020, es decir, acotar la legislatura. Creo que España tiene primero... hizo la moción de censura, luego tenemos que ir a un proceso de normalización y luego convocatoria de elecciones.
Esto lo decía anoche en Televisión Española. Hemos tirado de hemeroteca, una hemeroteca cercana, ¿no? No hay que irse muy lejos. Esto es lo que decía Pedro Sánchez cuando anunció la presentación de la moción de censura, y es que aseguraba todo lo contrario.
Para abrir una nueva etapa con un gobierno que va a tener una hoja de ruta clara. Censura, estabilidad y elecciones para que los españoles decidan qué rumbo tomar durante los próximos años.
Pues Pedro Sánchez se enfrenta este martes a su primera sesión de control en el gobierno desde su llegada a la Moncloa, y lo hace tras desvelarse que la semana pasada no solo se reunió con Podemos, también lo hizo con el PNV. Los dos partidos le auparon a la Moncloa, así que regresamos al Congreso. Allí está Ricardo Rodríguez.
En efecto, la cita de algo más de dos horas sirvió a Pedro Sánchez para obtener el apoyo de Andoni Ortúzar, que va a contribuir a la estabilidad del gobierno en su apuesta por agotar la legislatura, esto es, hasta las generales de 2020. Necesitado de acuerdos a múltiples bandas, Sánchez recibió a Ortúzar el pasado miércoles, un día antes de despachar, también alejado de los focos, con Pablo Iglesias. La cita con el PNV contó con la asistencia de Aitor Esteban, que ha dejado claro parte de su precio.
Hicimos pues un repaso a los compromisos que tenía el gobierno adquirido con nosotros en cuanto a los acuerdos presupuestarios.
El PSOE es consciente de la importancia de tener como aliado al PNV, y Adriana Lastra ha echado balones fuera sobre transferencias de competencias también sobre la mesa, como la de política penitenciaria.
No son reuniones secretas, son reuniones discretas. Normalidad a que los líderes políticos hablen del futuro y de la estabilidad del gobierno y del país.
Por lo pronto, Sánchez debe hacer frente en su estreno en una sesión de control, tanto en el Senado esta tarde como en el Congreso mañana, las sospechas sobre sus concesiones para alcanzar el poder.
Por cierto, que Pedro Sánchez acaba de anunciar que va a comparecer probablemente la segunda semana de julio ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar su programa de gobierno y dar a conocer también los resultados del Consejo Europeo de los próximos días 28 y 29 de junio.
En estas dos semanas de gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo ha anunciado varias medidas efectistas. Una de ellas es la supresión de los peajes de varias autopistas a lo largo de este año y el que viene. Una buena noticia en principio para los conductores, pero mala para quienes gestionan ahora estas autopistas. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que además los gestores de las autopistas se quejan de que se han enterado de mala manera.
Sí, reconocen que se han enterado por la prensa del plan de fomento para
liberar peajes. No nos habían avisado. No ha habido contacto previo ni se había comentado nada.
Es Julián Núñez, el presidente de su patronal SEOPAN, que advierte: nada es gratis. Eliminar peajes en los tramos que vencen supone trasladar costes a todos los contribuyentes vía impuestos, y critica que eso el gobierno no lo ha dicho.
¿Quién va a pagar la fiesta después de que eso ocurra? Lo que ocurre es, si lo que preferimos es que el contribuyente sea el que se haga cargo de esa infraestructura y que de alguna manera pasemos a subvencionar a los conductores que la utilizan. Esa es la decisión importante, ¿no?
Si sumamos los costes de mantenimiento, el retorno fiscal, calculan que la red de autopistas de peaje libera al año 1.000 millones de euros de recursos públicos que el Estado puede destinar a partidas sociales. Se recuerda el modelo que se sigue en la mayor parte de Europa.
Iñaki Urdangarín ya ha pasado sus primeras 24 horas en prisión en la cárcel de Brieva, en Ávila, en la que ingresó por voluntad propia en la mañana del lunes, para cumplir esa pena de 5 años y 10 meses de cárcel que le impuso el Supremo por el caso Nós. Jefe de Interior de COPE, Juan Maño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué sabemos de esas primeras 24 horas? ¿Cómo le ha ido?
Bueno, pues si ayer comió solo las judías pintas del rancho en el módulo de ingresos, hoy acaba de almorzar también en la soledad más absoluta, en el pequeño comedor que hay en el módulo de cumplimiento, al que fue trasladado por la tarde tras realizar las protocolarias entrevistas con médico, educador o asistente social. Ha pasado su primera noche entre rejas justo en la misma celda, nos dicen, en la que cumplió condena el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Es una de las 5 que hay en ese departamento habilitado para hombres en una cárcel de mujeres. Hay 99 a estas horas. Según portavoces autorizados del centro, está viviendo estas primeras horas con normalidad. Muy correcto en su trato con los funcionarios, como cabía esperar. Ellos son el único contacto, por otro lado, que rompe su soledad. Nos aclaran las fuentes consultadas que no podrá compartir ninguna actividad con las internas de Brieva. Si accediera, por ejemplo, a las zonas deportivas, lo hará cuando no haya presas. Puede salir al patio del módulo, eso sí. Si requiere un ordenador, tendrá que justificar su uso. Si es para estudiar, por ejemplo, se le podría facilitar, pero no así el acceso a Internet.
La noticia está en la cárcel de Brieva, la noticia está en el Partido Popular, también en alta mar y en nuestras costas. Cerca de 500 inmigrantes han llegado en pateras en las últimas horas a España. Los últimos 20 personas, 5 de ellas menores, esta misma mañana en una embarcación rescatada en aguas de Canarias. Y es que hay más de 68 millones de personas desplazadas en el mundo. Cifra de récord histórica. Muchos de ellos son niños No hay que olvidar, su educación es muy importante y personas como Hanna se encargan de ello.
Los niños sirios refugiados no solo necesitan un colegio donde se enseñen unas materias, no. Lo más importante para ellos es un espacio lleno de amor y lleno de la seguridad.
Laura Tom, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Cuéntanos algo más de la historia de Hanna.
Bueno, pues Hanna Kouri es sirio de Alepo y es la esperanza de 550.000 niños sirios que están refugiados en el Líbano, un país de 4 millones de habitantes que aloja en su suelo a 1 millón de personas. Se estima que el 60% de esos niños no están escolarizados. Hoy Hanna lo que ha hecho es traer dibujos de los alumnos que él tiene en su colegio para llevarlos a un colegio en Madrid, que es el Colegio Divino Corazón, donde uno de cada dos alumnos no tiene raíces españolas.
Nosotros también hemos querido representar hacer el mundo o cómo cuidamos el mundo y hemos dicho cómo soñamos el mundo.
Bueno, esta ONG Entre Culturas está a cargo de esos colegios en Alepo, de donde viene Hanna. Ha sido un momento muy emocionante cuando los niños le han entregado los dibujos, los españoles a los niños para que se los lleven al Líbano, y los dibujos del Líbano a los españoles. Ahora los niños sirios en el Líbano saben que no viven en el olvido.
Pues muy bonito, gracias Laura. Y ahora en los deportes, seguimos, claro, pendientes del Mundial, José Luis Corrochano.
Desde las 2 de la tarde se está jugando el primer partido de la jornada. Vamos a Mordovia, allí está jugándose el Colombia-Senegal. Ha comenzado con noticias importantes, José Manuel Oliva.
Efectivamente, Corrochano, en el Mordovia Arena de Sanán se cumple en este instante el minuto casi 16 de la primera parte. Ya gana Japón por 1-0 a Colombia. Salta la sorpresa en el minuto 3, jugada de Kagawa, dispara a portería, intercepta el balón con la mano César Sánchez, la Roca Sánchez, el jugador del Español, que es expulsado. El penalti lo convierte Kagawa en el 1-0 que campea en este instante en el marcador. Ha habido ocasión para Falcao para empatar el encuentro y hace tan solo un instante Inui, el jugador que acaba de fichar el Betis, ha podido hacer el 2-0 para Japón. Se cumple el 16 y medio de esta primera mitad en el Mordovia Arena de Saransk. Salta la sorpresa, Japón 1, Colombia 0.
Hay dos partidos más en el día de hoy, a las 5 de la tarde Polonia-Senegal y a las 8 con tiempo de juego en directo el Rusia-Egipto. La selección española ya está en Kazán, donde va a jugar mañana a las 8 contra Irán. Noticias que están pasando en España: el Barcelona ha presentado a su director deportivo Erika Vidal, aunque el tema de conversación ha sido lo de Griezmann, el asunto Griezmann. Ha dicho Mestre, vicepresidente deportivo, que hablarán con Piqué al regreso de la selección. Y cita con el baloncesto, a las 9 se va a jugar el cuarto partido de la final, Baskonia-Real Madrid. Si gana el Real Madrid será campeón de liga.
Llega ya la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Está ahora con nosotros en Moscú, Juanma Castaño. Hola, Juanma, buenos días.
Hola, muchas preguntas, muchos periodistas, fotógrafos y cámaras aguardan ya en Krasnodar una rueda de prensa que, por supuesto, van a seguir los oyentes de la cadena COPE.
He comparecido aquí para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Vamos a tocar lo menos posible.
¿Qué está pasando?
Con este lío impresionante, innecesario, gratuito, inoportuno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estas son las tres noticias que debes conocer a esta hora. Soraya Sáez de Santa María y María Dolores de Cospedal pelearán por hacerse con la presidencia del Partido Popular.
Las dos han dado hoy el paso al frente oficializando su candidatura, la exvicepresidenta del Gobierno y la exministra de Defensa.
Para mí es un honor y una responsabilidad, pero sobre todo un honor poder presentar esta candidatura. Y ahora que los militantes decidan.
Me presento para liderar y para servir al Partido Popular, para serviros a todos y para servir a España.
Cospedal y Sáez de Santa María se suman a una carrera en la que van a participar también cuatro hombres: Pablo Casado, Margallo, José Ramón García Hernández y José Luis Bayo.
Puigdemont se va a vivir a Hamburgo.
Vivía hasta ahora en Berlín, desde que fue excarcelado en Alemania. Su defensa asegura que el traslado se debe a motivos de seguridad, ya que en Berlín estaba demasiado expuesto. Según su abogado, había sido increpado en alguna ocasión.
Expediente a la juez pitonisa.
El Poder Judicial va a investigar si María Jesús García, juez de Lugo, ha repartido tabillas publicitándose como pitonisa. podría imponer sanciones como la suspensión durante un periodo de 3 años, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.
Y estamos pendientes del Mundial de Fútbol de Rusia. Ahora mismo hay un partido en juego, el Colombia-Japón. José Manuel Oliva, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde el Mordovia Arena de Sarán se cumple la media hora de partido. Se marcha del terreno de juego Juan Cuadrado, el jugador de la Juventus con problemas musculares. Entra en el terreno de juego Wilmar Barrios. Está saltando la sorpresa en este partido entre Colombia y Japón. Está ganando Japón 1-0 con el gol de Kagawa de penalti en el minuto 6 de encuentro. Recordemos, Colombia está además con 10 futbolistas. Fue expulsado en esa acción del penalti en el 3 de partido el centrocampista del Español, La Roca Sánchez.
El año pasado nacieron en España 391.000 niños. Es la cifra más baja desde el año 1999, de casi las dos últimas décadas. Solo se producen 8,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes.
Hay un evidente saldo negativo, es decir, hay más muertes que nacimientos. En concreto, al cierre de 2017... 31.200 fallecimientos más que nacimientos. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué significan estos datos?
Pues que España sí es país para viejos o cada vez más de viejos y que perdemos población. Ocurrió en 2015 y entonces fueron 2.000 muertes más que nacimientos, pero ahora la cifra se multiplica por 16 hasta un saldo negativo de 31.245 personas. ¿A qué se debe esto? Pues sobre todo a que ahora tenemos la tasa de natalidad en 8,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes y que es la más baja de la historia. El año pasado nacieron menos de 392.000 bebés, un 4,5% menos que en 2016, y murieron más de 423.000 personas, un 3,2% más que hace un año. José Sancho es catedrático de Geografía en la Universidad de Alcalá de Henares.
Necesitamos un rejuvenecimiento demográfico. Ese va a ser el mayor problema en este siglo. Ni la dependencia energética, ni la dependencia hidráulica, ni los problemas con el comercio exterior, nada va a tener que ver con el problema demográfico.
Una situación desastrosa, según constatan hoy en el Foro de la Familia. Hace falta, subrayan, un pacto de Estado por la maternidad, medidas intensas e inmediatas económicas, pero no solo que nos conciencien de que sin hijos no hay futuro.
Estos datos demuestran que España es el país de la Unión Europea con menor tasa de natalidad. Las españolas, además, son las mujeres europeas que más tardan en tener su primer hijo, de media a los 32 años. La consecuencia es que la población española es cada vez más vieja.
Si ahora la edad media es de 43 años, en 2050 será de 52. No hay reemplazo a los más jóvenes, salvo que miremos al exterior. Por eso es importante este dato que hoy hemos conocido. Por primera vez desde 2008... el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, cotizando, supera los 2 millones. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Nos tenemos que remontar, Antonio, a julio de 2005, a la regularización masiva de inmigrantes con Zapatero para ver un mes tan positivo para la afiliación de extranjeros. El mes pasado, en mayo, la Seguridad Social sumó cerca de 73.500 cotizantes foráneos, con lo que el total vuelve a superar esa cifra de los 2 millones. Salvo en Canarias, el número ha crecido en todas las comunidades autónomas, especialmente en Baleares y Aragón. Eso sí, Cataluña y Madrid siguen concentrando más del 40% del total. ¿De dónde vienen? El colectivo más importante es el rumano. Luego están Marruecos, Italia, China y Ecuador.
Extranjeros que siguen llegando, como estamos viendo estos últimos días. Continúa el goteo incesante de pateras. Más de 1.600 personas han llegado a nuestras costas desde el fin de semana en busca de un futuro mejor. Entre ellos, además, hay muchos menores. Esta mañana, aquí en Herrera en COPE, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ponía el foco precisamente en ellos, en esos menores de edad. Reclama una reunión con el gobierno para hacer frente a este drama.
Son competencias de la comunidad autónoma, su tutela. Y ese fue el gran problema que tuvimos en el año 2006, que vinieron 39.000 y de los cuales unos 8.000 eran menores. Al final es necesario poder atenderlos. Se redistribuyeron unos pocos, pero la mayoría se quedaron aquí y hoy en día tienen su vida hecha aquí.
Goteo incesante que ha continuado con el rescate de una nueva patera en aguas de Canarias. Hasta allí nos vamos, Santiago Morollón.
La Guardia Civil localizaba a medianoche en la costa de Lanzarote la última patera que ha llegado hasta Canarias y trasladaba a sus ocupantes a puerto. 20 personas, entre ellas 5 menores, todos ellos en buen estado de salud, salvo uno que requirió asistencia por hipotermia. Además, Salvamento Marítimo mantiene activo este martes el dispositivo para intentar localizar a otra embarcación que se avistó el pasado fin de semana y en donde se calcula que viajan en torno a 25 personas. La llegada de estas embarcaciones ha duplicado en tan solo 72 horas el número de inmigrantes que han llegado por vía marítima este año a Canarias, hasta situar la cifra en 311 personas. Es un dato, no obstante, que está todavía lejos de los que se registraban hace una década en el archipiélago.
Y ya está, ya sabemos, ya hemos despejado las principales incógnitas sobre la sucesión de Mariano Rajoy en el Partido Popular. Sabemos, por ejemplo, que Alberto Núñez Feijóo finalmente no se va a presentar, pero sí la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.
Yo sé lo que es estar en el Gobierno, pero también sé, y lo hago delante de la puerta del Congreso de los Diputados, lo que es estar en la oposición. Y si hacemos una buena oposición, volveremos ya al Gobierno. Creamos en ello. Porque somos un partido fuerte.
Y también se presenta la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Me presento a liderar y a servir al Partido Popular. A serviros a todos vosotros y a todos los españoles. Me presento para reivindicar nuestro liderazgo y para recuperar la unidad del centro-derecha español. Me presento para ganar y para ganar.
Dos mujeres y cuatro hombres que aspiran a suceder a Mariano Rajoy. Mañana a mediodía se va a cerrar el plazo para la presentación de candidaturas y comienza la campaña interna en busca de apoyos para alcanzar la presidencia del Partido Popular. Eran muchas las voces que pedían una candidatura única en el PP, pero finalmente, como decimos, habrá seis. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con qué claves podemos explicar lo que está pasando en el PP?
Bueno, pues así es. A pesar de los deseos de la mayoría de los cargos del partido, no va a ser posible una candidatura única y estamos, según algunos, en el peor escenario posible. Se habla incluso de miedo. Pero queríamos libertad, apuntaba uno de los barones regionales, y vamos a tener que gestionarla. De momento, todos los candidatos han mostrado sus buenos deseos. Todos quieren sumar, integrar, y de hecho Mariano Rajoy solo les ha dicho una cosa, que lo hagan bien. Pero sobre el papel es más factible una guerra abierta que una paz octaviana. A priori, los candidatos con más apoyos son Sáenz de Santamaría, Cospedal y Casado, pero en esta carrera no se tratará solo de quien tenga más respaldo, sino de quien genere menos rechazos. Algunos varones piden ya que de los candidatos sumen sus fuerzas y la exvicepresidenta, por ejemplo, no lo descartaba.
Bueno, pues la carrera ha comenzado efectivamente hacia esa presidencia del PP y hoy ya empezamos también con los oyentes a hacer una especie de quiniela, ¿no, Antonio? A preguntarles quién cree que ganará, quién crees tú que sucederá a Rajoy frente al PP. Antonio, ¿qué están diciendo los oyentes?
Francisca nos ha escrito desde Ibiza y cree que Soraya es la única que podría ganar las elecciones generales. Otro oyente dice que los mejor situados para suceder a Mariano Rajoy son Dolores de Cospedal y Pablo Casado. Seguís opinando, seguís mandando vuestras notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000.
Pablo Casado es la mejor opción.
María Dolores de Cospedal, por su gran gestión y por ser una persona seria.
Soraya Sáenz de Santamaría, por la experiencia que tiene en el gobierno y por su capacidad de adaptarse.
Juan Vicente Herrera, de largo el mejor. Los años que ha estado en Castilla y León lo ha demostrado sobradamente.
Me gustaría la idea de una presidenta porque en este caos que hay, a lo mejor una buena cabeza femenina ponía un poco de orden.
Yo voto por Cospedal.
Prefiero Soraya porque creo que es inteligente y trabajadora.
Espero que sea Casado.
Apuesto por José Ramón García Hernández.
Algunas apuestas que de momento no han oficializado su candidatura, como el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Pero estarían a tiempo, porque el plazo termina mañana a las 2 de la tarde.
Mañana a las 2 de la tarde todavía hay plazo. De momento, como decimos, seis candidatos que aspiran a suceder a Mariano Rajoy al frente de la presidencia del Partido Popular.
Te contamos ahora un importante golpe de la Policía Nacional al tráfico de medicamentos ilegales. 5 millones de anabolizantes intervenidos y 29 detenidos. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y entre esos detenidos, un personaje conocido.
Sí, Manuel Manchado, Mr. Universo en el año 2003 y que ya fue condenado a 2 años de prisión por traficar con anabolizantes durante la Operación Mazas desarrollada en el 2004. Formaba parte de la cúpula de esta organización, regentaba un gimnasio en Leganés y era la imagen de marca de estas dosis ilegales. Así lo explicaba Javier Molinera, responsable de esta investigación.
Es una representación exacta de lo que alguien quiere cuando se quiere muscular. Si el modelo a seguir o el modelo a imitar, alguien que dice que lo está vendiendo o su principal valedor ya es una figura reconocida precisamente por ese aumento de masa muscular, pues va a ser más sencillo llevar a cabo la venta.
La red compraba los productos en China y desde cero fabricaban estas dosis en 3 laboratorios desmantelados en Madrid, la mayoría de estas pastillas destinadas al crecimiento muscular.
En este caso, la producción se hacía en un domicilio donde vivía una familia, prácticamente en unas escaleras y un altillo. Ya tenían una cosa similar a aquella donde se veían los paquetes procedentes de China y luego todos los diferentes pasos, es decir, desde los viales, completamente vacíos, el embalaje. Lo que nos encontramos con estos es que estaban introduciendo o inundando el mercado con una marca nueva.
Marca de prestigio que se vendía rápido a través de internet y en varios gimnasios. En total, un valor en el mercado negro de unos 50 millones de euros. Hay 29 detenidos distribuidos en Madrid, Valencia y Málaga.
Gracias, Adrián. Salimos al exterior a las 8 de la tarde, hora española. Se va a producir un esperado encuentro entre los reyes y Donald Trump y su esposa Melania Trump. Los monarcas regresan a la Casa Blanca tras la visita que hicieron en su momento a los Obama. Allí va a estar también el enviado especial de COPE, Juan Fierro.
A las 2 de la tarde, las 8 de la tarde en España, los reyes llegarán a la Casa Blanca, a su entrada sur, donde les estarán esperando el presidente Trump y la primera dama. Tras firmar en el libro de honor, el presidente y el rey se reunirán en el despacho oval, donde también estarán presentes los responsables de exteriores de los dos países, mientras que la primera dama recibirá a la reina Letizia en la residencia presidencial. El rey llega aquí a Washington en medio de dos grandes polémicas provocadas por el presidente Trump y que seguro serán argumento para su conversación: la guerra comercial y la crisis migratoria en los Estados Unidos, que Trump traslada también a Europa al afirmar que no queremos que lo que pasa en Europa con la inmigración pase aquí en los Estados Unidos. Tras el encuentro en la Casa Blanca, los reyes se trasladarán al Capitolio, donde se reunirán con los líderes del Partido Republicano y del Partido Demócrata.
Y el próximo mes de octubre tendrá lugar en el Vaticano un sínodo de los obispos muy especial, un sínodo dedicado a los jóvenes. Este martes hemos conocido el documento sobre el que ya están trabajando, así que nos vamos a acercar hasta el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los jóvenes han pedido ser protagonistas y el documento confirma que así será. Todas sus propuestas, dudas e incluso críticas interesan a los obispos. Quieren una iglesia auténtica, que brille por su ejemplo y que, tal como recoge el texto, no se limite a dar sermones. Entre los múltiples temas que les preocupan se encuentra la ideología de género, la contracepción, el aborto y los abusos sexuales. Desean que la Iglesia sea transparente, acogedora, honesta, alegre y accesible. En sus páginas se denuncia también la cultura del descarte a la que tantas veces se ha referido el Papa y dedica amplio espacio a la falta de oportunidades laborales, el trabajo precario y el desempleo juvenil que anestesia la utopía tan propia de la juventud.
Y hay más historias en este martes 19 de junio que te contamos en un minuto con Lorena Fernández. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos datos de audiencia de la entrevista de anoche en Televisión Española de Pedro Sánchez. 2.579.000 personas la vieron. ¿Es poco? ¿Es mucho?
No me acuerdo de los...
Nos tienes que decir el porcentaje.
Por favor.
Es la entrevista más vista a un presidente del gobierno desde septiembre de 2012. Una de las que hicieron a Rajoy. Pues fíjate,
no está mal, ¿no? Entonces,
había expectación por saber lo que decía Pedro Sánchez. Bueno, ¿qué día es hoy?
19 de junio.
Muy bien, Pilar. Si tiráis de hemeroteca, si echáis la vista atrás, comprobaréis que se cumplen 4 años de la coronación de Felipe VI. Y como nos decía Juan Fierro, bueno, pues van a pasar esta fecha en Estados Unidos con los Trump.
No es mal sitio.
4 años ya.
Pasarlo en Estados Unidos, ¿verdad?
No, tampoco es mal
sitio. Y con los Trump también, ¿no?
Eso ya seguro que hay algunos que...
Habrá opiniones encontradas discrepan al respecto.
Sí, sí, sí.
Habrá opiniones para todos los gustos. Bueno,
suele ocurrir.
Seguimos de efemérides. El gato Garfield, no sé si os acordáis de él.
Claro. Sí.
Bueno,
sí,
uno de los más carismáticos de la historia del cómic. Cumple este martes, ¿cuántos años diréis?
Sí,
os pillo, ¿eh?
Nos haces unas preguntas, Lorena, muy difíciles.
Se trata de a ver si acertáis. 40 años. El gato que recordamos todos por dos cosas. A ver si lo adivináis a esta.
¿El mal humor?
¿Odiaba los lunes?
Sí. Ah.
¿Y qué le gustaba? ¿Qué le gustaba?
Si es que no era muy de Garfield. ¿Tú, Antonio?
Tampoco. La lasaña.
Ah, mira, tonto no era, ¿eh?
Así que nada.
La pizza también, ¿no le gustaba?
Eso ya no lo sé. Yo me quedo con
fundamentalmente
la
lasaña. Bueno, pues nada.
40 años.
Pues habrá que felicitarle, ¿no? Digo yo.
Estoy pensando en comerme una lasaña ahora.
Apetece, a estas horas apetece.
Te noto mejor, sí, te has venido arriba, Antonio. Así que lasaña y lo que haga falta. Gracias, Lorena.
A vosotros.
Llega la información de tu COPE más cercana y enseguida el especial mundial con Rubén Martín y Julio Maldonado Maldini.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.